El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Los saluda Rafael Charfuelán. Vamos a continuar en este programa recordándoles que el día de hoy estamos inaugurando un nuevo módulo. Se trata del módulo número 10, titulado Hechos y Personajes del Nuevo Testamento. Dado que hemos concluido con una revisión general en torno a los evangelios, como testimonio plural del Señor Jesús, vamos entonces a este nuevo módulo. Pero no sin antes, queridos amigos y amigas, indicarles que este taller bíblico radial está fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, cuyo número telefónico, si ustedes desean contactarse, es el 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica de fuera de la provincia de Pichincha. Muy bien, vamos a adentrarnos en el océano de la Biblia, para lo cual, inicialmente vamos a pedirle a Dios que nos asista y nos acompañe. Señor Jesús, Hijo de Dios Padre, que por medio del Espíritu Santo quisiste mantenerte en la historia humana, animando, guiando, asistiendo e inspirando a la Iglesia naciente y a sus líderes, te rogamos, nos des tus dones a fin de que perseveremos en la fe y nos mantengamos unidos al interior de tu Iglesia Católica. Orienta amorosamente a nuestros obispos y sacerdotes. Amén. De esta forma, ya contando con la asistencia del Todopoderoso, vamos a iniciar esta travesía por el mar de la Escritura, para lo cual inmediatamente solicitamos la presencia de nuestra compañera Lorena Barreiro, quien nos tiene lista la síntesis del programa número 60. Lorena, bienvenida una vez más. Los micrófonos son tuyos.
Gracias, Rafael. Estimados amigos y amigas, pasemos a recordar brevemente lo que tratamos en nuestro programa anterior. Yo soy la resurrección y la vida, y Jesús es el pan de vida. Fueron los últimos temas abordados dentro del estudio del Evangelio de Juan. En cuanto al tema, yo soy la resurrección y la vida, dijimos que Juan destaca esta verdad con el episodio de la resurrección de Lázaro. La muerte de Lázaro tiene un propósito: lograr que el mundo crea que Jesús es fuente de vida y resurrección. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para liberarnos de la muerte y alcanzar la plenitud de vida. Pusimos especial interés en el diálogo que Jesús mantiene con Marta, la hermana de Lázaro, y vimos cómo la fe de esta mujer va creciendo en la medida en que Jesús le explica el sentido de la muerte de su hermano. El evangelista Juan destaca que la preocupación principal para el Señor es la vida, preocupación que es compartida por Yahvé, su Padre del Cielo. Así, la íntima relación entre Jesús y Yahvé radica en el objetivo que persiguen: luchar por la vida venciendo a la muerte. Todo cristiano, al seguir a Jesús, debe unirse a este proyecto. Y el último tema que Juan enfatiza en su evangelio es que Jesús es el pan de vida. Este tema está claramente expresado en Juan 6, del 48 al 58. Dijimos que con este texto, Juan deja en claro que Jesús se encarnó para ser pan compartido. Jesús entrega su carne para la vida del mundo. Pasa de la figura del maná en el desierto a la figura del cordero que se ofrece por la redención. Por ello dice, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El comer su carne y beber su sangre significa unirse a Jesús en el amor y entrega por los demás. En este mismo sentido, la Eucaristía o Cena del Señor es el nuevo maná que ha bajado del cielo para dar fuerza y vida a la humanidad. Maná que no se pudre al final del día, sino que permanece como alimento perdurable. Comer de este pan significa identificarnos con Jesús y entregarnos a la causa del reino. Al fin y al cabo, el ser humano es lo que come. Quien se alimenta de Cristo debe ser otro Cristo. Esta es la raíz del gran misterio sacramental de la Eucaristía. Hermanos y hermanas, hasta aquí lo estudiado en el programa anterior de Continúas, Rafael, con el programa.
Muchas gracias, Lorena, por la síntesis del programa anterior, que a la vez era el último programa del módulo número 9. Hoy, en el programa número 60, estamos inaugurando el módulo número 10. De modo que, estimado hermano y hermana, mientras usted abre su Biblia, mientras prepara papel y lápiz, lo invitamos a deleitarse con este primer tema musical. La agrupación Contagios nos trae este tema que abre bien el módulo número 10, porque después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús, los discípulos fueron quienes quedaron con la gran tarea y responsabilidad de continuar lo iniciado por el Maestro Jesús. De manera que así se titula este tema musical, Discípulos.
Travesía por el mar de la Escritura.
Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Tal como ayer, él caminaba frente a nosotros, sobre las aguas venía él, con esa paz pintada en su rostro. Me pregunté qué estará pasando, estoy seguro que es un milagro. En su mirada me fui perdiendo y caminé con mi paso lento sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos.
Ahí viene Juan, el sol brillaba sin y todo el pueblo nos perseguía. Y le mostraron a mi Jesús, aquel señor sentado en la esquina. El pobre ciego no imaginaba quién era aquel que se le acercaba. Saliva y barro Jesús mezclaba, y ahí en sus ojos él se la untaba. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Se preguntaban Marta y María, ¿qué está pasando con nuestro hermano? Ellas pensaban que ahí dormía, pero no estaban ni respirando. Jesús y Lázaro eran amigos, al enterarse lo vi llorando. Corrió a su lado, yo fui testigo, le dijo Lázaro sal andando. Yo lo vi resucitar.
nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos.
Yo soy Mateo y me acuerdo de los 5,000 que tenían hambre. Mira, Jesús oró sobre los 5 panes y los 2 pescados y comieron todo. Se saciaron, hasta sobró, lo vi con mis ojos.
Oye, acuérdate de la pesca milagrosa.
O del vino y los leprosos.
El paralítico, el paralítico.
Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Somos los discípulos, 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 somos los discípulos.
Aquí estamos todos los discípulos presentes. Mateo,
presente.
Juan,
presente.
Pedro,
presente.
Jacobo,
presente.
Andrés,
presente.
Felipe,
hola.
Y los otros 6,
presente.
Los discípulos se titulaba este tema musical que veníamos escuchando. Así es, acerca de todo ese camino discipular después de la resurrección, ascensión del Señor, pero permanencia de Él a través de su Espíritu en esta iglesia, por Él fundada y por Él guiada. De eso vamos a hablar en este módulo número 10. Vamos a prepararnos entonces para arrancar con materia a partir de este momento.
Módulo 10.
Módulo 10.
Módulo 10.
Hechos y personajes del Nuevo Testamento.
Efectivamente, queridos hermanos y hermanas de Travesía por el Mar de la Escritura, ese es el tema central de este módulo número 10. ¿Qué podemos decir a manera de presentación? Pues que desde la muerte y resurrección de Jesús hasta la redacción del libro del Apocalipsis, con el que se cierra oficialmente en la lista de libros canónicos bíblicos, hay un periodo aproximado de 70 años de vida en las comunidades. Son los tiempos, por lo tanto, del Espíritu Santo por excelencia. El Espíritu venía guiando a esta iglesia. Al leer, por lo tanto, los diversos textos del Nuevo Testamento, descubrimos, queridos hermanos y hermanas, distintas comunidades, tanto en Jerusalén, como también en ciudades como Antioquía, Galilea, Colosas, Corinto, etc. Cada una de estas comunidades vive un modo de ser iglesia con propio rostro, con identidad propia. Por otro lado, las comunidades se organizan de modo creativo, de acuerdo con sus propias peculiaridades. Las de origen judío, a partir del modo de la sinagoga. Las comunidades paulinas, desde un modelo iglesia-cuerpo de Cristo. Igualmente, los líderes que se destacan en este tiempo, podríamos enumerar algunos, Santiago, Pablo, Pedro, Bernabé, son apóstoles y al mismo tiempo misioneros de la primera hora, es decir, de los primeros tiempos de la iglesia, animadores de sus respectivas comunidades y que transmitieron el mensaje esencial del Señor Jesús que hasta el día de hoy lo conservamos. En este programa, por lo tanto, vamos a estudiar el contexto histórico, literario y cultural del Nuevo Testamento y los orígenes de la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica. Estos programas, queridos hermanos y hermanas, nos permitirán acercarnos, con la ayuda de Dios, a las grandes etapas que vivió la Iglesia durante el primer siglo de su existencia. Adentrémonos entonces en la vida de las primeras comunidades.
Contexto histórico y literario.
Contexto histórico y literario.
Queridos hermanos que nos sintonizan, tanto ayer como hoy, lo que más influye en la vida de las comunidades es la realidad en la que viven. Comprenderla ayudará, por lo tanto, a entender los cambios que se dan en el mundo y en la iglesia de aquel tiempo. Muchos errores se cometieron y se siguen cometiendo por no analizar la realidad de entonces y queremos o pretendemos analizarla desde nuestra realidad. Por lo tanto, dada la importancia de analizar esa realidad en su propio contexto, vamos a analizar varios aspectos contextuales de las comunidades de los orígenes de nuestra iglesia.
El Evangelio entre los judíos.
Años 30 al 40.
Todo comienza el día de Pentecostés con el primer anuncio de la Buena Nueva. Esto se encuentra, queridos amigos oyentes, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 36. Esta buena noticia se extiende rápidamente por toda la Palestina. Vale la pena entonces, queridos amigos y amigas, escuchar de la palabra de Dios cómo inició el trabajo apostólico de esta iglesia guiada por el Espíritu Santo.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban, ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los once, levantó la voz y declaró solemnemente, «Judíos y habitantes, todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas, que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron».
En este episodio se inaugura el trabajo de la iglesia, queridos amigos y amigas. Esa iglesia que fue instituida sobre los pilares de los apóstoles, en este acontecimiento de Pentecostés, es lanzada al mundo para cumplir la misma tarea del Señor Jesús. Es el período del movimiento de Jesús, que termina con la crisis provocada por la política del emperador Calígula, esto entre los años 37 al 41 después de Cristo, y por la persecución de los cristianos por parte del rey Herodes Agripa, entre los años 41 hasta el 44. Es decir, los tiempos posteriores o inmediatos al arranque de la misión de la iglesia son tiempos de persecución, son tiempos muy difíciles. En esta fase inicial, los cristianos eran casi todos judíos convertidos, es decir, judíos que habían abrazado la fe en el Señor Jesús. Tenían la simpatía del pueblo, eran vistos como uno de muchos movimientos de renovación dentro del judaísmo. El cristianismo, por lo tanto, inició dentro de la religión judía. Los primeros cristianos formaban pequeñas comunidades alrededor de las sinagogas, al margen del judaísmo oficial. Sin embargo, el crecimiento tanto geográfico como numérico los obligó a crear nuevas formas de organización al interior de las comunidades. escoger nuevos animadores y misioneros, a quienes los denominaron diáconos. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículos del 2 al 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 2 al 6. Por cuestiones de tiempo, no podemos compartir todas las citas bíblicas, pero puede usted anotarlas para que las consulte en casa.
El Evangelio en el Imperio Romano, años 40 al 70.
Entre los años 40 al 70 después de Cristo, las persecuciones y la voluntad de anunciar la buena nueva a todas las criaturas, según lo que dice Marcos en el capítulo 16, versículo 15, hacen que la buena nueva se extienda por el imperio y penetre en todas las grandes ciudades, inclusive la misma ciudad de Roma, su capital, a la que se la consideraba como el fin del mundo. Otro dato histórico importante a tomarse en cuenta de esta época es la rebelión de los judíos y la brutal destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los romanos, esto en el año 70. Crea una nueva situación y marca el fin de este periodo. Este es el periodo de la impresionante expansión misionera en el mundo griego por parte de los cristianos. El mundo de la polis, de la ciudad, es invadida por los cristianos. Esto gracias a las misiones. Pablo y sus compañeros recorrieron cerca de 16.000 kilómetros anunciando al Señor. Enfrentaron muchos problemas. Esta expansión está marcada por la fuerte tensión entre los cristianos venidos del judaísmo y los nuevos que llegaban de otras etnias y culturas. Estas tensiones produjeron cambios en la manera de pensar y de vivir dentro de la iglesia. Saulo de Tarso y Bernabé fueron los personajes claves para realizar esta difícil transición. De hecho, dentro de sus propias vidas, ellos pasaron del mundo de la observancia de la ley, que acusa y que condena al mismo tiempo, al mundo de la gratuidad del amor de Dios, que acoge y perdona. Usted puede consultar, si no, las siguientes citas bíblicas. De la carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 8, versículos del 1 al 4 y del 31 al 32. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4 y del 31 al 32. Lo propio con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 36 al 37. Hechos, capítulo 4, versículos del 36 al 37. Habían pasado, queridos amigos y amigas, de la conciencia de pertenecer al único pueblo elegido, privilegiado por Dios entre todos los pueblos, a la certeza de que en Cristo todos los pueblos habían sido fundidos en un pueblo único, multirracial y multicultural. Esto delante de Dios era un solo pueblo. Ya no había un solo pueblo privilegiado, el pueblo de Israel. Ahora, la humanidad toda, con su multicolor gama de culturas, formaban un solo pueblo delante de Dios por obra del Señor Jesús. Es en este período, querido amigo, querida amiga que nos escuchan, donde las comunidades comienzan a descubrir su propia identidad. Fue precisamente el pueblo de Antioquía el que comenzó a percibir la diferencia entre los judíos y los que creían en aquel denominado Cristo. Por lo tanto, los unos eran judíos, pero estos eran cristianos. Para distinguirlos, les dio a estos, por lo tanto, este nombre, cristianos, que se encuentra registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26.
Después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y estuvieron juntos un año entero en aquella iglesia, enseñando a muchos. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos.
Este texto correspondía al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Así entonces, de esta manera, a partir del nombre que les dio el pueblo de Antioquía, la comunidad comienza a darse cuenta de su propia identidad cada vez más. Este despertar de la conciencia se realiza en diálogo con el pueblo que tiene a su alrededor, tal como viene realizándose hasta el día de hoy.
organización de la Iglesia. Años 70 al 100.
Se trata de un tercer momento ubicado entre los años 70 hasta el 100 después de Cristo. Es un periodo marcado por graves conflictos y problemas. Continúa y se hace más profunda la lenta transición del judaísmo hacia el mundo griego que está explicado en el segundo capítulo. En este periodo, el trauma que quedó de la destrucción de Jerusalén se vio aumentado por la trágica separación entre judíos y cristianos, que se transformaron en dos religiones diferentes, enemigas entre sí. En este periodo, además, debemos destacar, muchas doctrinas y religiones diferentes comienzan a invadir el Imperio Romano. Esto es señal de crisis espiritual y de inestabilidad general. Ellas penetran también en las comunidades y provocan nuevas tensiones y conflictos. Separados de los judíos, los cristianos se convierten en blanco de persecuciones cada vez más fuertes por parte del Imperio Romano. Pero las comunidades resisten año tras año. Al final del primer siglo, bajo el gobierno del emperador Domiciano, fueron declarados religión ilícita, lo cual desató una persecución mayor. De este tercer período son precisamente las denominadas cartas católicas de Juan, Pedro y Judas, el Apocalipsis, las cartas pastorales a Tito y Timoteo y probablemente las cartas a los Efesios y a los Colosenses. En este período, estimados hermanos y hermanas, se hace la redacción final de los evangelios de Mateo, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles, lo que nos muestra que precisamente en los momentos más difíciles para la Iglesia también han sido los más productivos y fecundos. Este, estimado hermano y hermana, el contexto general en medio del cual la Iglesia fundada por Cristo inicia su actividad misionera. Se trata de un tiempo y unas circunstancias diferentes a las de nuestro tiempo, pero a la vez debe destacarse que este contexto es similar al nuestro por los hechos de rechazo, de dificultad y persecución que muchos misioneros de Cristo siguen sufriendo en el día a día. La Iglesia, estimado hermano y hermana, nació en medio de un mundo lleno de dificultades, de tentaciones y caídas. Hoy, esta misma Iglesia continúa planteándose nuevos retos para el Señor, sin ser del mundo, pero en el mundo, sin escaparse de la historia que le está tocando vivir. Y bien, amigos y amigas, después de acercarnos al contexto histórico, literario, cultural de los inicios de la Iglesia, vamos a dar inmediatamente paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos para profundizar en los hechos y personajes del Nuevo Testamento.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.